Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este miércoles. Lo hacemos desde Roma, en este tercer día con la capilla ardiente de Benedicto XVI, que acaba de ser desinstalada hace 3 horitas.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos ya unos cuantos días viviendo literalmente en Roma, viviendo, trabajando, pateándonos la ciudad, en una experiencia para la historia, a buen seguro. Pero la vida sigue en el resto del mundo, los problemas también. Mira, hace justo 3 años, en enero de 2020, empezó a circular por China un virus que nos cambió la vida. ¿Te acuerdas? El coronavirus, sí. Nos ha acompañado desde entonces. Afortunadamente, las vacunas cambiaron de manera radical el panorama, porque esta Navidad, por fin, hemos pasado unas Navidades tranquilas. Te recuerdo que el año pasado se aplicó, por ejemplo, un toque de queda en Cataluña, así que este ha sido el primero que vivimos con normalidad. Cuando parecía que lo habíamos olvidado, hemos vuelto a hablar de la pandemia. Hace unas semanas en China, sus ciudadanos se movilizaron contra la política COVID-0, por lo que el gobierno decidió levantar la mayoría de restricciones. Días después han llegado las consecuencias: repunte de los contagios, una situación dramática en los hospitales. La situación en estos centros es tan grave que varios hospitales han tenido que cancelar las vacaciones de sus trabajadores. Incluso han llegado a pedir a sus médicos y enfermeros que trabajen horas extras. Los datos oficiales de China informan de 1 muerto, no se lo cree nadie, en las últimas 24 horas. Sin embargo, estudios independientes hablan de 9.000 muertos diarios. Y no nos extraña, porque las imágenes de los hospitales son terribles. Acumulación de pacientes, colapso sanitario. Hemos visto a médicos llorar desolados por lo que están viviendo y muriendo. ¿A qué te suena? Bueno, prueba de ello es que hoy la Organización Mundial de la Salud ha reconocido su preocupación por el avance del COVID otra vez en China. Su director general, Tedros Adhanom, ha pedido al gobierno datos más fiables, al gobierno chino, no le arriesgan las ganancias, y que estos puedan enviarse con mayor rapidez.
Seguimos pidiéndole a China información más rápida, precisa y frecuente sobre hospitalizaciones y muertes, así como información más comprensiva a tiempo real de la secuencia vírica. Está claro que hay un riesgo para la vida en China y ha vuelto a dar importancia a la vacunación para protegerse de las hospitalizaciones y las muertes.
En cualquier caso, lo que sí ha hecho la OMS es analizar los últimos datos que ha mandado Pekín. Al parecer, han recibido datos de secuenciación del virus que circulaba allí desde el 1 de diciembre y la principal conclusión es que no se han hallado nuevas mutaciones. Eso quiere decir que nuestras vacunas funcionan. Al parecer, el 97,5% de los genomas secuenciados y compartidos por China pertenecen a subvariantes de Omicron, situación que, de continuar, evitaría restricciones duras contra el gigante asiático. Por eso este organismo ha pedido mayor transparencia. Sin ir más lejos, en Bruselas los Estados miembros discuten esta tarde sobre la necesidad de coordinar medidas para evitar la propagación del virus. Lo último es que la Unión Europea ha recomendado pedir pruebas COVID a todos los viajeros procedentes de China. La idea es que se la hagan, como tarde, 48 horas antes de la salida de su vuelo. Son medidas sobre todo preventivas, ya que este domingo el gobierno chino da un paso más en el levantamiento de las restricciones. El coronavirus dejará de ser una enfermedad de categoría A y se convertirá en categoría B. Eso se traduce en un control menos exhaustivo. No se exigirá cuarentena a aquellos pasajeros que entren al país. Veremos, pues, qué ocurre. Lo seguiremos con atención. Pero quiero acabar este repaso con una noticia algo esperanzadora, para que veas que en todos son malas nuevas. Nos la da el propio Tedros Adhanom, director general de la OMS.
La COVID-19 claramente va a seguir siendo un gran tema de discusión, pero creo y espero que con los esfuerzos correctos este sea el año en el que la emergencia pública termine.
Pues ojalá tenga razón. Mientras tanto, como te digo, seguimos con la linterna encendida desde Roma, viviendo un momento histórico, porque la muerte de Benedicto XVI va mucho más allá. Como te decía, la Capilla Ardiente ha cerrado hace unas 3 horas después de 3 días de continuo homenaje de los fieles. Unas 200.000 personas han accedido a la Basílica de San Pedro. Nosotros, de los últimos, por cierto, esta misma tarde. Mañana a las 9:30 a.m. se celebra el funeral en la Plaza de San Pedro. Lo presidirá el Papa Francisco, pero será oficiado en el altar por el cardenal Giovanni Battista Re. Se prevé la presencia de más de 400 obispos, 4.000 sacerdotes y 1.000 periodistas. Con una de estas colegas, una buena amiga, he podido hablar este miércoles. Escucha. Paseando por Roma, pues me encuentro a muchos amigos. En este caso, coincido con mi colega Alicia Romay, vieja amiga, periodista mexicano-española o española-mexicana, lo mismo da, colaboradora habitual en el diario La Razón y vieja conocida también en esta casa, en los micrófonos de COPE. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ángel? Muy bien, contenta de verte aquí, en la ciudad eterna.
Hace bien poquito nos estuvimos tomando un café por Madrid y fíjate tú lo que son las cosas y la actualidad. Oye, Alicia, ¿tienes algunas anécdotas, algunas vivencias muy curiosas en torno a quien fuera cardenal Ratzinger y Papa Benedicto? En concreto, has estado literalmente en su casa, donde vivía como cardenal, y has hablado con el conserje, con el portero, con su amigo.
Sí, me fue una situación muy particular porque yo entré pensando que me iba a rechazar y sin embargo estaba tan triste este hombre que al final me dijo: no me importa, por fin voy a contar algo que nunca he contado. Y me empezó a recordar lo que él ha vivido junto con su familia durante que Ratzinger, cuando era cardenal, vivió ahí durante muchos años. Y era, Ángel, ha sido tan emocionante verle con las lágrimas en los ojos recordando lo simpático, no simpático, lo noble, lo cercano, lo humano, lo normal, sobre todo lo cercano y lo cariñoso que muchísima gente piensa que no lo era, posiblemente su gesto, no lo sé. Yo le preguntaba inclusive, pero su actitud no era troppo tedesca, que se dice en italiano, porque aquí decir tedesco es decir eres frío.
Demasiado germánico.
Exacto, pero dijo, no se puede usted imaginar, señora, cómo era el cardenal Ratzinger.
Tienes, Alicia, una anécdota muy curiosa, precisamente del día en el que le eligen papa.
Esto es increíble, Ángel. Además, increíble de cómo estaba tan emocionado y tan triste este hombre que me dice, le voy a contar algo que yo nunca le he contado a nadie. Era el día del cónclave, el cardenal Ratzinger salió y cuando salió hizo lo mismo que todos los días, se detuvo a saludarme y yo le pregunté, Eminencia, si a usted le eligen papa, ya le doy la enhorabuena. Dice, lo siento, yo no quiero ni querré ser papa nunca. Pero, ¿cómo dice usted? No, yo no quiero ser papa. Es lo único que le puedo decir, pero nadie me lo va a creer, pero si yo soy elegido papa, no quiero ser papa.
Pues lo fue.
¿Y lo fue? Lo fue. Y lo fue, y fíjate que yo creo que con lo que me contaba este hombre, ya siendo papa, volvió a su casa varias veces, porque en la casa, según me contó el conserje, donde el conserje entraba a menudo, había plagado de libros, o sea, cientos de libros. Que cuenta también algo muy interesante, que al conserje le gusta leer, entonces de repente subía a su casa y le decía, ¿por qué no me deja un libro, cardenal? Y decía, le voy a dejar tal, y le decía, ¿de qué tema quiere? Pues, por ejemplo, del papado, de los Borgia, vamos por decir, por algún ejemplo. y de memoria sabía qué estantería, qué número tenía
en su biblioteca.
En su biblioteca, bueno, de su apartamento de la Piazza de la Città Leonina número 1 de Roma.
Sales de ese portal y te vas a un restaurante alemán-austriaco o viceversa. Recordemos que le gustaba su pastel de manzana, el Apple Strudel de toda la vida, ¿no?
Sí, sí, hombre, claro que le gustaba mucho eso. ¿Tú sabías que su madre fue cocinera?
No.
Pues sí, su madre era cocinera y entonces él, al vivir tanto tiempo en Roma, le faltaba este gusto familiar alemán, austriaco. Y encontró ahí su rincón. La cantina tirolesa donde Mario Notari es su propietario. Y hoy, bueno, Mario Notari también estaba muy triste y muy afectado por la muerte de Ratzinger y contaba cosas súper interesantes. ¿Tú crees que el Papa de repente, cuando llegaba con amigos, no siempre iba solo? ¿Reservaba o algo así? No.
Se plantaba como si estuviera en casa.
Exactamente, tú lo has dicho. ¿Sabes por qué esta casa, cuando tú entras, tienen la música en la ambientación absolutamente tirolesa? Tú ahí estás, en un oasis que no es romano, en donde todo está en alemán y todos los menús son, pues, como lo que cocinaba la madre de Ratzinger.
Me llama la atención una cosa que dices. Siempre se dice que era muy tímido. Se malinterpreta su seriedad y su carácter germánico y dices que iba con amigos.
Exactamente. Él tenía la costumbre, iba muy a menudo a ese restaurante porque se sentía en casa, pero iba con amigos que tiene una mesa que llenaba de 3, 4, 5 amigos más él. En esa mesa actualmente le han hecho un homenaje, pero por una situación muy particular. El día 16 de abril, en uno de sus cumpleaños, se les ocurrió enviarle, ya siendo papa, una tarta, la que le gusta, el strudel, al Palacio Apostólico. Dijeron, bueno, nosotros se la enviamos.
A ver si le llega.
A ver si se la dan y a ver si se la come. Tanto le gustó esto al papa que les envió una carta en donde les decía, en ocasión del 80 cumpleaños de su santidad, que ustedes han querido felicitarlo con una especialidad de su restaurante para expresarles su cariño, quiero decirles que estoy muy feliz, extremadamente feliz por su primoroso gesto de amistad. Su santidad les agradece a usted y a sus colaboradores la tarta que me han enviado.
Y firma Benedicto XVI.
Así de fácil.
Tal cual, por comerse la tarta de manzana.
Exactamente.
Qué bueno, qué curioso.
Pero esto es lo que confirma algo que a estas dos personas que lo han tratado tan personalmente, siendo cardenal sobre todo, porque después,
claro,
hombre, ya está mucho más limitado como para relacionarse, coinciden en lo mismo, en su cercanía, en lo gentil que era, en lo humano que era. Y bueno, una imagen que posiblemente todos los que no lo hayamos conocido de cerca, claro, porque a él no lo he conocido de cerca, pues no la teníamos tan clara.
Otro par de curiosidades en esta semana para la historia. La casa, el portero que le atendía en esa casa donde vivió y el restaurante tirolés donde comía su pastel de manzana. Alicia Romay, gracias.
Muchas gracias a ti, Ángel.
Adiós, chao, chao.
Adiós.
Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz, con Carmen Encinas. ¿Qué tal, pareja? Buenas noches.
¿Qué tal?
Muy buenas noches.
Hola, Maite.
¿Qué Ángel? Tal? Qué pues envidia me das, Ángel.
Sí.
Tú puedes imaginar el palizón de curro que llevamos.
Estás donde hay que estar, amigo.
Sí. Eso
y oye, muy interesante la entrevista de Alicia Romay porque ha dicho cosas que no se han dicho sobre este,
¿sí?,
sobre este personaje al que mañana despedimos, ¿no? Que, bueno, pues cosas muy personales. Una, me han sorprendido un par de ellas, ¿no? Una es que bueno, que era un personaje cercano, incluso hasta cariñoso, cuando parecía un tipo duro. O sea,
eso lo estamos aprendiendo ahora.
Es verdad que tenía una mirada aparentemente dura, una mirada germánica, si se quiere expresar así. Pero bueno, pues mira por dónde, pues con un sencillo conserje nos hemos descubierto una personalidad que desde luego no conocíamos.
¿Sí?
Y luego el detalle este del pastel de...
La tarta del Apple Strudel.
El Strudel, que es, por cierto, la única pieza gastronómica exitosa de la gastronomía alemana. Porque lo demás personalmente no lo tengo yo demasiada admiración. Ah, y otra cosa más. Me ha llamado la atención algo que de alguna manera ha descubierto. Y es que él, cuando salió para el cónclave, dijo que no quería ser papa, sí, y que no querría ser nunca papa. Es decir,
ojo, esa mañana,
que cuando te eligen, no tienes salida.
Sí,
tienes que ser papa, pero él podría haberse negado.
No, y lo curioso, la relación del portero, que le dice al cardenal papable: bueno, ¿qué? ¿Cómo salga papa, qué hacemos? Y le dice el otro: ni de broma.
Bueno, salió a la primera, recordad que salió a la primera.
Sí, sí, sí.
Y además esa humildad la demostró cuando se marchó nada más renunciar. En 2013 nosotros, Ignacio Camacho y yo, fuimos mandados por ABC y estuvimos cubriendo los 15 días más o menos de cuando él renuncia y el cónclave y la elección de Francisco. Uh-huh. Y yo recuerdo cuando cogió ese helicóptero y se fue a Castel Gandolfo.
¿Qué momento?
Y ahí decidió encerrarse en esa villa donde descansan los papas y no volver a salir hasta que dos o tres meses después, cuando ya se había acabado un poco el foco y la noticia, volver al convento al lado del Vaticano, y allí ha vivido en silencio y en absoluto respeto a su sucesor.
Ayer mismo el cardenal Tarcisio Bertone, el histórico Bertone, ¿os acordáis?
Sí,
un salesiano,
sí, sí.
Yo le conocí años atrás. Le contó a nuestra Eva Fernández: el Papa renuncia un mes de febrero, ¿os acordáis?
Eso es.
En marzo sale elegido Francisco.
¿Mm?
Bueno, un mes de febrero. En el abril anterior, un año antes casi, le dijo Ratzinger a Bertone que iba a renunciar.
¿Mm?
10 meses de secreto sepulcral, seguramente entre 2, 3, 4 personas. Y no salió en ningún lugar del mundo en secreto. Es impresionante.
Exacto. E incluso cuando él lo anuncia, solo una periodista de la agencia ANSA,
sí, efectivamente, que es de lo que estaba pasando.
Exactamente, porque conoce latín, ¿no? Y ella llama corriendo a Lombardi para que se lo confirme, porque no da crédito a lo que ella cree haber entendido, y el resto de sus compañeros le decían: estás loca, es imposible que haya dicho eso, ¿no? Pues sí, yo creo que ahí dio una lección. Y respecto a lo que decía Carmelo, tiene toda la razón, porque yo creo que además a Ratzinger se le ha conocido mejor durante estos 9, casi 10 años que ha estado retirado. Yo creo que su figura ha perdido todas esas etiquetas absurdas y yo creo que injustificadas que se le habían colgado. Y
¿Se le habían o que se las sabíamos,
Entre todos, sí, probablemente sí, entre todos, efectivamente. Porque era muy fácil, no siempre es muy fácil colocar etiquetas y ponerle perfiles a la gente cuando no los conoces de verdad. Y yo creo que él ha demostrado una humildad, porque retirarse es muy difícil, pero además retirarse y no interferir absolutamente nada, sino colaborar con tu sucesor, creo que es todavía más complicado.
Volvamos al mundanal ruido, a las cosas nuestras de cada día. La vida continúa, mañana ya funeral, entierro, y la vida continúa. Carmelo, ¿proponías un tema? Que me ha hecho,
sí, yo
me
creo
ha hecho gracia,
que...
tío. Porque es que, o sea, estamos casi, salvo 4 colgados que estamos aquí, estamos de vacaciones. O sea, España es así, y el mundo, y estamos el Día de Reyes, mañana por la noche vienen los Reyes Magos, y planteas un tema muy curioso en el que yo tengo una opinión directa, concreta, tajante y cierta.
Yo también.
Dilo tú, Carmelo.
Bueno, yo digo que el protagonista hoy más popular, yo creo que en todas las casas de este país es el Roscón de Reyes. Pero el Roscón de Reyes, yo lo que digo es que tiene mucha controversia. Tiene mucha controversia, primero, porque es caro, o porque nos resulta caro. No sé si está justificadamente o no el que sea así de caro, si está justificado o no. Esa es una primera controversia. Otra controversia es cuál es el mejor. Ahora vemos que hoy había colas en una serie de pastelerías de Madrid donde se supone que el roscón es excepcional. Excepcional, y donde se agotan, y donde...
Hay que encargarlo
con tiempo, porque si no te quedas sin roscón. Y parece que la gente es como la lotería de Doña Manolita, ¿no? Pues una cosa parecida. Y colas en algunas en unas cuantas pastelerías, que yo podría nombrar algunas, pero para no darle más publicidad. Y luego, ¿cuál es el mejor roscón? Si el roscón de estas pastelerías o los que están haciendo en los supermercados, en algunos, en otros creemos que no, pero, por ejemplo, la OCU ha examinado a distintos roscones de supermercados y tal, y le ha puesto una buena nota al Corte Inglés. No es el más barato, pero le dicen que es, de todos los que ha examinado, el mejor. Y luego está la controversia, que es en la que yo quiero entrar a saco, que es el roscón tiene que ser roscón como toda la vida, o hay que meterle relleno de trufa, de chocolate.
Pero dentro del relleno, hay nata y los demás.
Y los demás, sí, exacto. Bueno, pero es que escucha, que acabo de ver un reportaje en una tele que hablaba de que estaban haciendo roscones y le meten, o sea, le meten jamón de York, sí, y le meten no sé qué y queso, sí, y lo ponen para ponerlo al horno y hacer, o sea, bueno, vale, en fin. Yo soy muy, no sé si es que soy muy tradicional en eso, pero yo anticipo que en esta parte de la controversia, a mí todo lo que son los rellenos me parecen prostituciones de un bollo que me encanta.
Vamos a ver, por partes, porque me ha tocado la fibra. En cuanto a cuál es el mejor, no hay ninguna duda. El que hace mi mujer.
O sea, Chico, hay que saber, ¿eh?
Hombre,
el roscón es muy, muy elaborado.
Es muy difícil.
Y lleva mucho tiempo.
Mira, yo, los últimos dos roscones que hizo, que por cierto, Israel Remuñán, nuestro colega de la redacción, se comió la mitad, porque me llamó a la redacción. Te puedo asegurar que yo estuve viendo, con mi única contribución fue sacar el papel film para tapar la tabla esta del horno y meter la sorpresa dentro.
¿Qué aportaciones has hecho, eh?
No hice más. Bueno, fui a comprar...
Comértelo.
Fui a comprar a la farmacia el agua de azahar, que es fundamental.
Sí, sí. Es
lleva un curro...
Es cara, ¿eh?
Lleva un curro y sí, horas sí, y horas de amasar y tal. Sin duda, lo hace extraordinario. Y en cuanto a lo de la nata, lo siento mucho. Yo para estas cosas me lo como. Con nata, sin nata, con...
No le haces esas cosas a nada.
A nada, sí. A lo del cabello de ángel y ya todas las otras variables, no, y lo del horno
eso,
ya...
Todo ni eso coño. Es adulteración.
Totalmente.
Del modelo tradicional.
Pero en fin, ya os probaré.
A ver, Maite.
Yo sí, también, como tú, Carmelo, yo el tradicional, porque además ese es el que puedes mojar en el chocolate.
Claro.
O en su defecto a la mañana siguiente en el café por...
Oye,
la mañana cuando desayunas.
Perdonadme un paréntesis.
A ver.
Y los dos la conocéis, Maite y Carmelo. ¿Os acordáis de Carmen Álvarez Arenas?
Hombre, claro.
Sí. Bueno, buena amiga.
Sí.
Yo hago el roscón hace 30 años y no está justificado su precio. Por supuesto, el roscón es sin relleno. Y reta a mi mujer a una competición de roscones. Dice que está preparando dos ahora mismo. Y mañana hará tres.
Y de jurado Carmelo y yo, entonces.
Sí, y yo. Sí. Carmen, un beso muy fuerte de los tres. Decías, Maite.
Qué grande, Carmen. No, yo decía eso, que hay que mojarlo en el café y que yo creo que por eso no debe llevar ningún relleno. Y a mí me gusta, fíjate, no me gusta que tenga demasiada fruta escarchada de esta que le ponen por encima. A mí me gusta con las almendras, un poquito de azúcar y tal. El más
azúcar,
sencillo.
El azúcar gordito.
Exacto, sí. Eso es, el más sencillo es el que más me gusta a mí.
Sí, ese a mí también me pasa lo mismo. Yo
esas almendras laminadas y tostaditas.
Que las empiezas, empiezas a comerlas y tal, y son como pipas, ¿no?
Sí,
no
es
acabas.
Verdad que yo a lo mejor las picoteo un poco antes de empezar, pero bueno. Pero también a mí la fruta escarchada no me estorba si no es en exceso. O sea,
eso es, que hay muchos que hay,
¿no? Y además me la puedo llegar a comer, pero no es lo que me entusiasma. A mí me entusiasma el bollo en sí, que es un bollo realmente genial. O sea, es un bollo que está muy rico. Y que la verdad no me extraña que se haya convertido quizá pues en el bollo que tiene más aceptación en este país, que en este país hay grandes pasteleros.
Y además dicen muchos dietistas que no engorda tanto como otros productos más industriales, como algunas magdalenas y demás, que esto, si se echan los ingredientes adecuados, no es de los que más calorías aportan.
Por cierto, te quería decir, Ángel, mientras estamos hablando de este asunto...
Te estás comiendo un trozo.
No, yo me acabo de comer un trocito que ha hecho una sobrina mía maravilloso, por cierto, que ella también se le ocurra. Pero escucha, mientras estamos hablando de esto, hay miles de pasteleros que van a pasar toda la noche haciendo roscones. ¿Por qué? Porque el roscón tiene una importancia económica alucinante. Algunas pastelerías a mí me llegaron a decir que en solo estos días de Reyes, el día dos días antes e incluso el mismo día, que hacían el 15-20% del negocio de todo el año.
Fíjate.
Entonces se juegan mucho. Hay muchos millones de euros que se juegan en este bollo que yo creo que prácticamente no falta en ninguna casa. Es tan realmente tan tradicional que no falta en ninguna
casa.
Oye,
y una pregunta. ¿Vosotros seguís esa tradición de cuando te sale la sorpresa o el haba, al que le sale tiene que comprarlo, tiene que pagar el siguiente?
Yo en mi caso no. Como ya hemos comprado la masa y lo ha hecho Pilar, pues ¿para qué vamos a pedir dinero?
Yo eso no. Eso la verdad es que eso yo creo que es un poco nuevo, ¿eh? No sé si eso tiene
No lo creas.
Yo creo que es más un dimi direte que otra cosa. Por cierto, os he mandado la foto del roscón de Carmen.
Sí, sí. Es verdad que...
Carmen,
foto, ¿eh? No van a de comerse el móvil. tiene buena
Carmen, nos tienes que invitar a este pedazo de roscón.
Eso me ha dicho.
Sí, bueno. No, esto no se puede quedar así.
Esto solo azúcar, sin frutas, muy bueno.
Además, como tú decías...
Sí.
Maite.
Has dado el clavo, Carmen.
Bueno, familia, antes de cambiar el tema, nos vamos a ir a Publi y os deseo que os traigan muchas cosas a los Reyes. Dejadme dos minutitos, enseguida vuelvo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sephora. Estas navidades en Sephora hacemos tus deseos realidad. Los mejores regalos de belleza de tus marcas favoritas. Lancôme, Carolina Herrera, Benefit y muchas más. Además, no te pierdas nuestros descuentos de hasta un 30% en la colección de Navidad. Visita nuestras tiendas y Sephora.es y pide un deseo.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable.
¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares, ahora y todo el año. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, vamos a ver, Uriarte.
Herrera.
Acerca titulares, estudios y encuestas que siempre te dejan pasmado. Porque no sabes si son reales o imaginados.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Ojo a este estudio. La carrera que más españoles se arrepienten de haber elegido, periodismo.
Yo la que más me arrepentí es la maratón.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas, con Maite Alcaraz. Antes de que Julio César Herrero, que hoy tenemos el tema un poquito más amplio, ya veréis por razones obvias. El tema del Poder Judicial. La mayoría de las acciones judiciales, todas las conocidas por lo menos, excepto Jueces para la Democracia, apoya la propuesta del PP para cambiar el sistema de elección de miembros del Poder Judicial. Por lo tanto, la inmensa mayoría de los afiliados, de los jueces afiliados a asociaciones. El sistema, recordemos, serían los propios jueces y magistrados los que elijan a los 12 vocales del CGPJ, como pide la Unión Europea en principio, consultados por COPE. Jorge Fernández Vaquero, miembro de la Francisco de Vitoria, defiende la representación de las asociaciones minoritarias y de los jueces no asociados. Cree fundamental que ningún cargo político se siente en el Consejo. Escucha.
Creo que es necesario eso o algún otro tipo de desvinculación de los miembros que componen el Consejo con respecto a los partidos políticos. Esto sí es una medida, no es que la considere positiva, es que creo que es imprescindible. Ahora mismo hay que despolitizar o despolitizar, siquiera sea en la apariencia, por supuesto en el fondo, pero ya incluso en la composición del Consejo.
¿Cómo lo veis, Maite?
Yo creo que durante todos estas semanas, estos meses, se ha demostrado que había un problema de entendimiento entre los dos grandes partidos obligados por la Constitución a llegar a un acuerdo, pero sobre todo lo que hay es un problema de fondo que todavía no se ha abordado y que a mí me parece interesante lo que ha hecho el Partido Popular. Ha presentado varias propuestas, pero al final ha llegado a la conclusión que yo creo que es donde tiene que haber un acuerdo de todos, porque creo que no va más. Este sistema yo creo que ya no nos lleva nada bueno, se ha demostrado, donde, en fin, nos hemos convertido a los jueces prácticamente que en soldados, ¿no? O en armas arrojadizas de los partidos políticos, seguramente a su pesar en muchos casos, pero en otros casos probablemente también ellos han contribuido a esto. Y lo que está claro es que hay que acabar con dos cosas, y además no lo pide el Partido Popular, es que lo está pidiendo Europa, y es que sean los jueces los que decidan, los jueces que tienen que entrar en el Consejo General del Poder Judicial y en el Constitucional y en los órganos judiciales, y que no haya esos vasos comunicantes entre la política y los jueces. Yo creo que eso, que urge ya hacerlo. El Partido Socialista se sigue negando, y lo ha dicho Isabel Rodríguez, que ahí no se va a encontrar el Partido Socialista del Partido Popular. Pero claro, a cambio de eso, lo que dice el Partido Socialista es que en un documento podría poner que dentro de un tiempo se llegara a esa posibilidad de cambiar el sistema. Yo creo que Europa está urgiendo, y está bien que el Partido Popular le recuerde al Partido Socialista que esto no es un capricho de la derecha, sino es una obligación institucional que tiene el Partido Socialista, y que cuanto antes se ponga en marcha mejor, porque yo creo que nos evitaría todos los problemas que hemos tenido, todas las crisis institucionales, y profundizar en un problema que yo creo que no beneficia a nadie, y fundamentalmente a los jueces, que yo creo que se han dejado muchos jirones en estos últimos meses.
Carmelo.
Yo siempre he pensado que el sistema, a mí me parece que puede ser válido. Lo que no me parece válido es cómo se ha usado el sistema, que es cosa diferente. Yo creo que se ha pervertido la fórmula, y lo han pervertido los dos grandes partidos, que son los que han decidido. A mí sí me parece que tiene que haber una representación del Parlamento, una representación de la soberanía popular a la hora de elegir los jueces. ¿En qué proporción? Bueno, pues no soy quien para decir cuál es la mejor. Quizá una proporción menor de la que hay ahora, pues posiblemente. Entonces, bueno, sí que creo que la situación actual, en eso coincido con Maite, es absolutamente infecta, por decirlo de alguna manera, y la imagen que se da de la justicia no puede ser peor. Bloques férreos, como hemos visto en el Consejo General del Poder Judicial, tomando además posiciones no tomando decisiones que estaban obligados a tomar. O sea, esto es bastante, bastante impresentable. En cuanto a la Unión Europea, hombre, la Unión Europea ha urgido a dos cosas, y además por este orden. Una, a que se renueve el Consejo General del Poder Judicial, a que se desbloquee. Y la segunda es cambiar la fórmula y buscar una fórmula, efectivamente, que sea, digamos, más acorde con la idea de que los jueces elijan a los jueces.
Menos politizada.
Menos politizada. Y eso yo creo que es así. Entonces ahora pues unos se echan la culpa a los otros. A mí me parece que esté eso bloqueado, no creo que es una mala cosa, sinceramente. Que lo he pensado siempre y creo que además el Partido Popular en este sentido yo creo que está muy cómodo con la idea de que, bueno, oye, ellos mientras que tengan la mayoría que consiguieron en las elecciones donde ellos ganaron por mayoría absoluta, pues les va bien y entonces lo han bloqueado, lo cual me parece mal. Y me parece mal que la parte del gobierno pues no, digamos, no se abra a buscar una fórmula posteriormente, una vez desbloqueado, que se abra una fórmula para hacerlo mejor, una fórmula que evite este espectáculo que están dando. La realidad es que, hombre, hemos visto que esto se ha endurecido. A mí me parece que ya un acuerdo prácticamente es imposible. El otro día el propio Feijóo, y a mí, sinceramente, creo, a mí hasta me sorprende. Hablaba de elección de unos cargos para el Tribunal Constitucional que eran obscenamente políticos. Bueno, porque Juan Carlos Campo y Laura Díaz. Bueno, pero tan obscenamente políticos como fue que lo aceptó el Partido Socialista Enrique Arnaldo, que trabajó para el gobierno del Partido Popular, o Concepción Espejel, afín absolutamente al PP, reconocida, íntima amiga de entonces la secretaria general de.
Un ministro es un pasito más, ¿no?
Bueno, sí, puede ser un pasito más, pero
no, ¿es un pasito más o no?
Sí, bueno, puede ser un pasito más, pero no sé si es mucho pasito más que la acción de Enrique Arnaldo, que es que está en todas las salsas del Partido Popular. O sea que al final, llámalo como quieras, pero es lo mismo. Entonces, esto es lo que tiene que, a mi forma de entender, esto es lo que tiene que ya desaparecer. Tiene que desaparecer. ¿Tengo esperanzas de que desaparezca? No. Creo que han llegado unas posturas que no irreconciliables y como queda un año de legislatura, pues cada uno esperará a lo que sea, ¿no? Y está. Sobre todo el Partido Popular cree que puede ganar las elecciones y entonces a lo mejor incluso hasta se le pasa la idea de renovar. De cambiar el sistema. Porque
ya han presentado una proposición en el Congreso, ¿no?
Bueno, ya, pero una proposición ya hizo algún intento y la Cámara se lo tiró. O sea que no, esto es más de lo mismo, Ángel. Si es que esto es más de lo mismo. Bueno, yo creo que son excusas al final. Creo que en esto, sinceramente, creo que es una equivocación no desbloquear eso. Pero bueno, esa es mi opinión.
Maite, si vas a decir algo muy rapidito, por favor.
Sí, muy rápido. Que efectivamente yo creo que es un error por parte de los dos partidos no llegar a un acuerdo, ¿no? Probablemente porque pongan por delante sus intereses políticos. Pero la única manera de arreglarlo es dándole esa potestad a los jueces. Y luego ya un subrayado final. No sé si estaréis de acuerdo, pero hasta las propias asociaciones de jueces son prácticamente partidos políticos.
Eso es lo que me ha faltado decir.
Y ahí empiezan los grandes problemas. Claro. Es decir, yo me sentiría, si fuera juez, me sentiría incómoda de que cada vez que se maneje mi nombre se le ponga un apellido político.
Una etiqueta, claro. Pero si es que te doy toda la, no te puedo dar más la razón, porque es que el problema está en que si se renueva, si se cambia el sistema, se busca un sistema que sean solo los jueces y nada más que los jueces, entonces asistiríamos a una politización mayor de las asociaciones de jueces, que ya están muy politizadas. Y serían las asociaciones de jueces las que librarían esa batalla y perdería su capacidad, digamos, la soberanía popular de tomar decisiones sobre los jueces. O sea, entonces, que yo creo que alguna representación tienen que tener.
Entonces, ¿no tiene razón la Unión Europea cuando dice que los jueces tienen que elegir a los jueces?
Sí, pero no totalmente. O sea, lo que no tiene, desde mi punto de vista, es que yo no le doy la razón a la. No sé cuál es la propuesta concreta de la Unión Europea. La Unión Europea lo que te dice es que tiene que haber una mayor, creo yo, una mayor influencia de los jueces a la hora de elegir. No quiere decir que no tenga ninguna capacidad el Parlamento. Ninguna capacidad del Parlamento. Lo que tiene que tener es una mayor, digamos, presencia o influencia los jueces a la hora de elegir. Eso es lo que yo creo que está diciendo la Unión Europea.
Dejadme que creo que está por ahí ya Julio César Herrero. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, antes de darte paso con el tema, déjame que diga y que aporte una cosita. Maite, Carmelo, Julio, escuchad este sonido.
¡Ni un paso atrás! ¡Contra este gobierno! que no podemos tolerar realmente es una orientación que no tiene que ver nada con un gobierno, bajo nuestro punto de vista, pues medianamente de izquierdas, ¿no?
Ha muerto Nicolás Redondo Urbieta a los 95 años, histórico socialista, histórico líder de la UGT durante casi 20 años. Y únicamente, más allá, en España enterramos muy bien, que se dedique a ello quien corresponda. Yo solo quiero mandar un beso enorme y un abrazo muy fuerte, que ya lo he hecho personalmente, a nuestro Nicolás Redondo, claro, Terreros,
sí, yo también
el
lo
hijo
he hecho.
De Nicolás Redondo.
Enseguida me he acordado de él, como no podía ser de otra manera, porque es un buen amigo, es una persona a la que aprecio, y ahí le he mandado mi abrazo.
Bueno, coincidimos todos en este personaje, en el padre seguramente y en el hijo más. Julius, te toca.
Sí, y lo venimos contando desde esta mañana, es el fallecimiento de Nicolás Redondo, el líder sindical que ha sido figura indispensable en la historia de el último tramo de la dictadura, de la transición y también de la democracia, las tres épocas. Y desde luego también en la conquista de los derechos de los trabajadores de nuestro país. Si nos centramos en el sindicalismo, que es sobre lo que os pido la opinión, Carmelo, Maite, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, guapo.
Hola, Salao. ¿Os parece que hay alguna diferencia entre aquel sindicalismo ya de la época de la democracia y el sindicalismo que vemos en nuestros días?
¿Cómo era eso de cualquier
tiempo pasado?
Cualquier, cualquier semejanza sería pura coincidencia.
Bueno, yo
me parece que como en tantas otras cosas, bueno, a ver, la altura y los momentos no son comparables.
No son comparables.
Pero es que me temo que las personas tampoco, sinceramente.
No, ¿sabes qué pasa? Que además aquel sindicalismo irrumpía, era la gran novedad después de 40 años de dictadura. Y por tanto era un sindicalismo ilusionante. Que no es poca cosa, no es poca cosa, y muy necesario, porque hubo que hacer en España reformas muy duras, la reconversión industrial, que por cierto la hizo Solchaga, un ministro socialista.
Y Garay de Industria, acuérdate.
Exacto, y Garay de Industria. Bueno, pues aquello fue tremendo, o sea, fue tremendo, y había que hacerlo, porque la industria española del acero... estaba completamente obsoleta y no hacía más que perder toneladas de dinero. Y hubo que hacer ese trabajo, no era fácil, y bueno, pues los sindicalistas, lógicamente, trataron de sujetar en lo posible sus derechos para poder obtener algo, ¿no? Entonces fue realmente un periodo en el que tuvieron un gran protagonismo y eran líderes muy curtidos en la clandestinidad. Y entonces, pues bueno, cuando en libertad tenían una base de lucha obrera que realmente pues les dio un prestigio y una capacidad de atracción enorme.
Maite.
Yo añadiría lo que ha dicho Carmelo, que lo comparto, la independencia. Yo creo que no se casaban con nadie.
Pero hasta el punto de que le hicieron una huelga general.
Exacto.
A Felipe González.
A Felipe González. Podían tener sus afinidades ideológicas, el Partido Socialista y UGT eran organizaciones hermanas, por así decirlo, pero le hizo tres huelgas generales, le hizo fundamentalmente la del 88 a Felipe González. ¿Y sabéis por qué se lo hizo? Por un plan de empleo juvenil. Imaginaos lo que hubiera hecho Nicolás Redondo Urbieta si hoy, con un 33% de desempleo juvenil, la mayor tasa de Europa, y sin que el Partido Socialista haya conseguido revertir esas cifras, lo que hubiera hecho si hubiera estado al frente de una central sindical. Comparad con lo que están haciendo los actuales sindicatos.
Eran momentos históricos diferentes, lo acabáis de subrayar, y probablemente eso condicione el tipo de sindicalismo de entonces y el de ahora. Pero en lo que se refiere a los líderes sindicales, a las personas que estaban al frente de las organizaciones sindicales, ¿ha cambiado mucho? ¿Se sigue manteniendo los mismos o perfiles parecidos?
No, eran más cuajados.
Hombre, lo que pasa es que les preguntas a los líderes sindicales sobre los periodistas y a lo mejor te dicen lo mismo. Sí, pero en nuestro caso sobre ellos, pues claro, tajantemente, por favor.
Entonces los dos grandes líderes sindicales eran Nicolás Redondo y Marcelino Camacho. Marcelino Camacho es
y Manuel Zaguirre.
Y Manuel Zaguirre,
¿te acuerdas?
En uso, sí, perfectamente. ¿Ah? Pelirrojo él.
No. Era rubio casi albino, con unas gafas enormes, ¿te acuerdas?
Sí, es verdad, puede que sea. Lo cierto es que eran líderes. Hombre, Marcelino Camacho, por ejemplo, había estado encarcelado mucho tiempo en Carabanchel. Era un tipo, gente muy, muy, muy cuajada. Y que por tanto, pues hombre, tenía, digamos, una autoritas sobre los trabajadores pues que no tienen otros líderes que han llegado con posterioridad.
Y luego el descrédito, ¿no?, de los sindicatos, que por entonces no era así, ¿no? Tú lo decías, Carmelo, que venían habían irrumpido en nuestras vidas con un espíritu muy ilusionante, muy esperanzador para la gente, y ahora han pasado crisis importantísimas y bueno, se han dejado muchos pelos en la gatera estos sindicatos, que por cierto, luego a sus principales líderes les escuchas decir que no le hacen huelgas al Partido Socialista y a este gobierno porque son de izquierdas. Entonces, lógicamente, la gente no cree tanto en estos sindicatos y en estos líderes como creyó en su momento en Nicolás Redondo. No,
y luego las corrupciones y los trinques también han hecho.
Han pasado por un descrédito absoluto.
Eso es lo que más daño ha hecho.
Sin duda.
Eso es lo que más daño ha hecho. Ver a un líder como el líder de la UGT, del minero de arriba de Asturias, pringao en...
Y los de Andalucía. Lo seré,
Y exacto, bueno, claro. Lo digo porque es el que el de arriba...
El de Asturias se llamaba pasta. Villa.
Villa, exacto. Es que no he querido decir...
Exacto, y de Mieres. Que
el compañero del metal, ¿no?
Con Manuel Llaneta. Exacto. ¿Os parece que han ido perdiendo, las centrales sindicales han ido perdiendo protagonismo y capacidad de influencia durante estos años? ¿O en lo suyo siguen teniendo la capacidad, quizá un poco más matizada, pero siguen teniéndola?
Hombre, todavía tienen influencia. A mí me parece que todavía tienen bastante influencia. Tanta como tuvieron entonces, no. No, porque entonces se les consideraba como más... voy a utilizar un término que me diga más puros, por decirlo de alguna manera, más indiscutibles.
Entonces ahora, han perdido capacidad de influencia porque se considera que igual están contaminados, en cierto modo. ¿Esa es la razón?
Yo creo que por muchos motivos, y lo hemos apuntado antes, pero yo creo que han perdido muchísima más influencia, yo pienso, en mi opinión, más que lo que dice Carmelo, en gran medida, no solo por los casos públicos, sino por su labor interna en muchas compañías, y seamos políticamente o sindicalmente incorrectos, por muchos jetas.
Sí, y además, bueno, recordad lo que pasó también aquí en Madrid con las tarjetas Black, donde ellos estaban también, de hoz y coz implicados, ¿no? Los sindicatos.
Hombre, José Ricardo Martínez, qué personaje, inolvidable.
Pero fíjate, yo creo que desde el punto de vista político siguguen teniendo una interlocución social muy importante, siguen siendo...
Y es que así deciden, debe ser, claro, deciden interlocutas.
Exacto, deciden muchas cosas que nos afectan a todos, que afectan a los trabajadores y el gobierno, los gobiernos, no digo este solo, digo todos los tienen muy en cuenta, al igual que a la patronal, con lo cual políticamente siguen teniendo bastante, bastante preponderancia. Lo que no tienen efectivamente yo creo que es el crédito dentro de sus propias... centrales y con los trabajadores de base.
En las empresas.
Tiene razón Ángel en una cosa que apuntaba, y es que hay algunos líderes sindicales en empresas que se, o liberados, que se han acomodado demasiado.
Mira, permíteme el paréntesis. Aquel José Ricardo Martínez, el de la UGT Madrid, que era el de Caja Madrid entonces, sí. Acordaros de aquella vez que
hacía declaraciones, tío,
dijo, dos puntos comillas, llevo veintitantos años, no me acuerdo, liberado en la Renfe, veintitantos años, casi era la máquina de vapor.
No, sí.
Y ahí estaba el tío, viva el trabajador.
Sí, pero sobre todo, lo malo no es que pueda estar liberado X años, porque oye, le liberan, le eligen y le liberan.
Veintitantos años, pero Carmelo. ¿Qué sabes de la Renfe veintitantos años?
Pero si no existía,
el ferrocarril. Pero
fíjate, yo lo que veo es no es tan importante a lo mejor el tiempo como el trabajo que han hecho algunos, no puedo generalizar, que se han apalancado. Efectivamente, muchos años, y lo que han cuidado es más de sus propios intereses. Y eso ha sido una lástima, porque eso ha hecho perder prestigio.
Claro.
Pero esto no se puede generalizar. Hay otros muchos que se lo curran, que lo hacen bien y que son necesarios. Y el sindicalismo es necesario para representar...
Sí, pero siempre que hablamos de este tipo de trinques y de jetas, apostillamos, el sindicalismo es necesario, por supuesto.
Claro, pero
si cuando hablamos de los seres no decimos, pero el gobierno andaluz es necesario, sí, claro.
Pero
si
esto es como cuando hablamos de noviedad, la democracia y los políticos, no. Hay políticos que no nos gustan nada, pero es el mejor sistema que conocemos. La democracia no tiene otro mejor, o sea, no hay otro mejor que la democracia que se sepa. O sea que... pesar de los de las perversiones que algunos a que algunos la someten.
Más.
¿Puede, os parece que el papel de los sindicatos sea menos visible, quizá, porque antes había grandes industrias, grandes empresas, y ahora sobre todo lo que hay es más pequeña y mediana empresa, en donde sí es cierto que la capacidad de los sindicatos, sobre todo a la hora de negociar, además está contemplada por la ley, pero sean menos visibles porque las empresas tampoco son tan grandes como eran antes? Unosa, Ensidesa, el mundo de la metalurgia...
Creo que los bancos son mucho más grandes y... las empresas de automóviles son mucho más grandes,
son enormes,
y los funcionarios son mucho más grandes, y ha cambiado el modelo productivo y el modelo empresarial, pero los sindicatos siguen siendo muy representativos en esas compañías,
Sí, yo también lo creo. La pequeña y mediana empresa es verdad que es muy mayoritaria en España creación de empleo, pero yo creo que todavía quedan enormes empresas, o sea, y algunas más grandes que antes, o sea que...
Y ahí probablemente se hace un buen trabajo, ¿no?, en defensa de los derechos de los trabajadores, ¿no?, y se sienten amparados y protegidos por los sindicatos y bien representados.
Y se cumple a rajatabla todo, como tiene que ser, por otra
parte.
Oye,
y todos hemos estado en empresas donde hemos visto que compañeros de sindicatos han trabajado por nuestro bienestar y han logrado conquistas de las que luego hemos disfrutado. Otra cosa son los sindicatos que todos conocemos, los líderes que conocemos, que esos son actores políticos y eso es otra historia diferente. Y sobre eso sí que hay descrédito. Pero yo creo que hay muchos sindicalistas de base que están trabajando bien para las empresas y luchando por lo que es su obligación, ¿no? Los derechos de los trabajadores.
También en los últimos años es cierto que ha habido un incremento de los sindicatos profesionales en detrimento de los sindicatos
también,
de clase.
También,
¿no? Sindicatos específicos de profesiones. Mantiene un profesor de la Universidad de Oviedo que antes la gente se identificaba más con el trabajo, con el salario, y probablemente por eso tenían más peso, más visibilidad, y que ahora, bueno, pues todo se centra más en el ecologismo, la identidad de género. Ahora la gente se identifica más con otras cosas que antes, que si era con el trabajo, con la pertenencia a una empresa, con la lucha por el salario. No sé si compartís esa reflexión.
No sé si del todo.
Yo verdad. Tampoco.
No. Porque yo creo al final lo que se pide a un sindicato, lo que se pide a un representante sindical de tu empresa... Bueno, pues es que cuide de tu... Primero, que cuide de tu sueldo. Segundo, que cuide de tus condiciones de trabajo, ¿no? Tus condiciones de trabajo. Y tercero, pues que cuide de tu conciliación con la familia. Yo creo que esos son los tres elementos ahora mismo que se les pide a los sindicalistas. En eso sí que yo creo que, sobre todo lo último que os he apuntado, lo de la conciliación, es algo relativamente nuevo de los últimos años.
Sí, como debate, sí, desde luego.
Sí, pero yo creo que esos son los tres puntos. Lo demás, a mí me parece que importa muchísimo menos.
No, pero fíjate, hay una izquierda, y probablemente también representada por los sindicatos, por ejemplo, Pepe Álvarez, que es el secretario general de UGT, que es catalán, y que él defiende, en fin, los postulados del independentismo. O sea, que no va mal tirado lo que dice Julio, ¿no? Porque Nicolás Redondo, en entrevistas que dio hace 10 y 15 años, él decía que lo importante de un sindicalista es que defendiera el empleo a los parados y las conquistas sociales.
Y de los parados nos hemos olvidado.
Y ahora ya tenemos otra izquierda que está, en fin, defendiendo otras cosas, no sé qué, de identitario, en fin, el ecologismo y esas cosas, que a mí me parece que tienen muy poco que ver con la raíz sindical, de verdad, y con los derechos de los trabajadores. Y creo que UGT y Comisiones Obreras también han caído en esa trampa de la nueva izquierda, ¿eh?
Te queda un minuto y medio, Julio.
No, quizá tenemos la sensación de que el sindicalismo ha ido perdiendo fuerza, sin embargo, sigue teniendo un buen número de afiliados, aunque por debajo de la media europea, y solamente está por encima los afiliados a algunos clubes de fútbol. Por debajo de los sindicatos están los partidos, por cierto. Así que sí siguen teniendo capacidad.
Hombre,
por
más que no solo capacidad, sino que tienen un papel reconocido hasta por la Constitución, por lo tanto, claro que hay que tenerlos en cuenta. Faltaría
un papel importantísimo, claro que sí. Y por tanto, pues... lógicamente...
Otra cosa es que tenía que hacérselo mirar, ¿eh?
Sí, no.
Pero una cosa no quita la otra.
sin lugar a duda, pero sí. Hay tantos actores públicos que se lo tienen que hacer mirar, que estos son uno más.
Sí, seguramente. Bueno, familia, que mañana vienen los Reyes...
A ver si nos traen algo.
Portaros bien.
No, mañana.
Me temo
mañana
que ya...
no. Sí, mañana casi, por la noche. Bueno, por la noche.
Casi pasado.
Sí, sí.
No, mañana
sí.
Por la noche, digo.
Y acostarse pronto mañana.
Digo que portaros bien, aunque en tu caso, Carmelo, ya es tarde. Sí, es imposible. Lo siento.
Ni carbón, a Carmelo ni carbón.
Sí. y el otro ni te cuento. Bueno, Julius, que gracias.
¿Qué? A ti, Salah.
Adiós, adiós,
un abrazo a todos.
Carmelo, bueno, cuídate.
Gracias.
Un beso a todos, adiós.
Y Maite, adiós.
Adiós.
Adiós a los tres, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. En la radio.
La capilla ardiente de Benedicto XVI y todo el equipo de profesionales de COPE contará cómo siguen desfilando.
Todo pasa en COPE.
Ahora mismo, ¿cómo está la plaza de San Pedro? Enviado especial.
Buenos días, Carlos. Ya son muchas las personas.
Hace unas horas he tenido la oportunidad de acercarme a rezar, Carlos.
Precisamente con uno de los enviados especiales de COPE al Vaticano está ahí Ángel Espósito.
Convencido de que estamos viviendo una jornada para la historia. Nunca un papa enterró a otro papa.
Hoy la tarde, desde la plaza de San Pedro, es impresionante lo que estamos viendo, lo que estamos sintiendo.
Aquí encuentro a una hermana que habla español. Buenos días.
Buenos días.
¿Por qué quiere despedirse de Benedicto?
Para agradecer a Dios el don de su vida.
En la radio. La radio. Todo pasa en COPE.
No podemos hacer que baje la inflación, pero este mes si te cambias a Línea Directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida.
Pata negra.
La viña le da grandeza.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana en Día, el plátano de Canarias con un 32% de descuento. Por solo 1,62 el kilo. Día, paga menos.
Mi padre murió hace 39 años en un accidente de tráfico. Gracias a la tecnología se ha recreado el álbum de fotos de las Navidades que no pudimos vivir juntos. Yo ya no podré celebrarlas con él, pero espero que este homenaje sirva para que todo el mundo sea consciente de lo que puede perder en la carretera.
Respetar la distancia de seguridad podría evitar el 16% de los siniestros en carretera. No faltes en el álbum de fotos de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Cadena COPE.
Poco tiempo ha tardado la nueva magistrada del Tribunal Constitucional, María Luisa Segoviano, en manifestar unas preocupantes declaraciones sobre el encaje de Cataluña en España, a sabiendas de que este es uno de los motivos de la prisa de Pedro Sánchez por modificar la composición del alto tribunal. La insistencia en varios medios de comunicación de la veterana jurista en que hay que abrirse a estudiar la legalidad de una futura y pactada consulta sobre el encaje de Cataluña en España supone un salvoconducto a la hoja de ruta que Pedro Sánchez ha acordado con los partidos independientes. Estas declaraciones se suman a las realizadas también por la magistrada María Luisa Balaguer, candidata a presidir el Constitucional, que se ha mostrado partidaria de un derecho constructivista que supere la ley. Es decir, que no tendría escrúpulos en ir más allá de lo que dice la Constitución a partir de una interpretación que supere los límites que propugna el texto normativo. Es una forma de señalar que hay problemas sociales y políticos a los que la ley no da una respuesta adecuada y, por tanto, hay que sobrepasarla para alcanzar un supuesto bien mayor, que sería en este caso el deseo de los independentistas catalanes de separarse de España. Dos declaraciones precipitadas e irresponsables de quienes han sido designadas para garantizar el cumplimiento de nuestra Constitución y no para dar cobertura al proyecto político de Pedro Sánchez.